Cedric.
We will start.
Vamos a comenzar ya. Por favor, tomen sus asientos.
Good morning, everybody. The 16th meeting.
Buenos días a todos. Declaro abierta la reunión número 16 del foro permanente. Distinguidos miembros del foro, distinguidos observadores y amigos. Esta mañana vamos a dedicarnos al último tema del programa, adopción del informe del foro en su octavo periodo de sesiones. Antes de pronunciarnos sobre los proyectos de propuestas, daré la palabra al secretario del foro para que haga una declaración sobre las implicaciones presupuestarias de nuestros proyectos de decisiones y recomendaciones. Tiene la palabra, señor. Muchas gracias. Gracias, señora. Hago esta declaración conforme al artículo 28 del reglamento de las comisiones operacionales del Consejo Económico y Social y que tiene que ver con los proyectos de decisiones y recomendaciones que aparecen en el documento EC-19-2009-L2-REF-1, LD3, LD4, LD7, LD5 y las decisiones LD8 y LD9. Conforme a los proyectos de las proyectos de decisiones que figuran el foro permanente sobre los asuntos indígenas va a designar o extender los mandatos de los relatores especiales para llevar a cabo estudios para dedicarse a diversos asuntos. De conformidad con la práctica establecida, los relatores especiales serán elegidos por los miembros del foro y normalmente darán sus servicios sin costo alguno para la organización y los resultados de su trabajo serán difundidos a los departamentos de económico y social y por lo tanto tampoco presentarán un requerimiento económico. En cuanto al párrafo 15 del proyecto de recomendaciones del documento S19-2009-L2-REF-1, el foro ha decidido organizar una reunión de expertos internacionales sin implicaciones presupuestarias sobre los pueblos indígenas, cultura e identidad. La declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se va a celebrar una reunión y la comisión entiende que las reuniones de este grupo y como el de los de expertos de respecto de el conforme a los proyectos de decisiones 1 y 2 que figuran el documento EC-1908-L8 y L9, el foro permanente sobre cuestiones recomienda que el Consejo Económico y Social decida autorizar una reunión del Grupo de Expertos Internacional sobre el tema de los pueblos indígenas, el derecho, el desarrollo de la cultura y la identidad. Artículos 3 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y solicita que los resultados de esa reunión se informen al foro en su noveno periodo de sesiones en 2010. B. Decida que en el noveno periodo de sesiones del 19 al 30 de abril de 2010 se celebre. En cuanto a la decisión 1, se entiende que la intención del foro es decidir sobre el tema prioritario para una de las dos reuniones de los grupos de expertos en virtud del subprograma 3, Política Social y Desarrollo por lo tanto no se hacen cambios en el programa ni en el presupuesto para el bienio 2010-2011. No se solicitan recursos adicionales para estas actividades. 6. Respecto de la decisión 2, se ha confirmado que las reuniones del foro, el noveno periodo de sesiones del foro se celebraría en abril de 2010. El lugar y la fecha se reflejarán en el calendario para conferencias y reuniones de las Naciones Unidas. No hay implicaciones programáticas ni presupuestarias, se prevé en este sentido. El 7, el foro también deberá adoptar una serie de recomendaciones que figuran en los documentos antes especificados, sin implicaciones presupuestarias para las diversas organizaciones de las Naciones Unidas. En este sentido, ya le traemos a la atención el párrafo 1B de la resolución 57/191, que solicita el establecimiento de un fondo voluntario para el foro a fin de financiar la ejecución de las recomendaciones del foro a través del Consejo Económico y Social en conforme al párrafo 2A de la resolución del Consejo 2022. Así como la financiación de actividades en virtud de su mandato, como se define en el párrafo 2B y C de la misma resolución. Por lo tanto, se espera que la aplicación de las recomendaciones del foro se sufragarán con contribuciones voluntarias. Para resumir, las decisiones y recomendaciones del foro que figuran en el documento E/C-19/2009/L2-REF1, L3, L4, L5, L7, L8 y L9 no implican afectaciones financieras para el presupuesto propuesto para 2010-2011.
Thank you very much. I'd like to thank.
Muchas gracias. Quiero dar las gracias a la Secretaría, señora Lazanía, por habernos informado acerca de las implicaciones presupuestarias. Es que tenemos que asegurarnos de que quede claro cuáles de nuestras actividades van a ser financiadas por las Naciones Unidas. Y eso requerirá grandes debates cuando llegue al ECOSOC. Muchas gracias por aclararlo. Ahora les quiero pedir a nuestro relator, el señor Michael Dodson, que presente los proyectos de decisiones y recomendaciones y que informe a los miembros del foro de cualquier cambio propuesto que haya sido acordado en nuestras consultas oficiosas. Después nos pronunciaremos sobre esos proyectos de decisiones y recomendaciones. De no haber objeciones, el foro procederá en consonancia con lo antedicho. Doy la palabra ahora al relator para que presente el proyecto de propuesta. Tiene la palabra, señor Dobson. Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días a todos. Señora. Quiero presentar el informe al octavo periodo de sesiones. Con las siguientes enmiendas. En primer término, me voy a referir al documento EC-19-2009-L2-REV1. En el párrafo 3 de la L2 revisión 1, en la última oración de ese párrafo, voy a hacer la siguiente enmienda, donde dice el foro también observa también, propongo que se supriman las palabras observa también y que se ponga insta también al Banco Mundial donde dice no ha recibido ningún, que se suprima eso y que se pongan las palabras el foro insta también al Banco Mundial a que proporcione presupuesto operativo adicional y después para, y suprimo la gestión, para, y que diga, para que garantice la gestión adecuada, diría así entonces la oración. El foro insta también al Banco Mundial a que proporcione un presupuesto operativo adicional para que garantice la gestión adecuada de ese ingente aumento en los gastos de infraestructura. Y al final de esa oración, en el párrafo 3, propongo que se añada lo siguiente. La siguiente oración. El foro permanente reitera su recomendación de que el Banco Mundial revise sus políticas de salvaguarda operativa para garantizar congruencia con las disposiciones pertinentes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Señora, la siguiente propuesta es una adición de un nuevo párrafo en la página 2 del L2REV1. Bajo desarrollo económico y social, se inserta un nuevo párrafo que es antes del actual párrafo 6 y dirá lo siguiente. El foro permanente sobre asuntos indígenas acoge las medidas emprendidas por varios países encaminadas, entre otras cosas, a explorar y desarrollar fuentes alternativas de ingresos a reducir significativamente la exportación de recursos naturales, elevar la conservación de la biodiversidad biológica, de la biodiversidad, y a establecer medidas en favor de la del aislamiento voluntario de los pueblos indígenas, tales como la iniciativa nacional emprendida por Ecuador titulada Yasuni ETT, la iniciativa ETT Yasuni. El foro permanente recomienda esas medidas, el respeto por el consentimiento, el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. ¿De qué se trata? La siguiente propuesta para el documento L2REV1 figura en la página 3, párrafo 15. Propongo que suprimamos el párrafo 15. Se va a retomar en el proyecto de decisión que acaba de mencionar el secretario. En el párrafo 4 del documento L2REV1, Después del párrafo 23, ya estamos en la página 5. Y antes del encabezamiento de las mujeres indígenas, propongo que insertemos el siguiente párrafo nuevo. El foro permanente observa que representantes de las industrias extractivas, si bien habían sido invitados, no pudieron asistir a la reunión del grupo de expertos sobre las industrias extractivas celebrada en Manila, Filipinas, del 27 al 29 de marzo del 2009. También observa el foro que el Consejo Internacional sobre Minería y Metales, ICMM, entre corchetes, está desarrollando un conjunto de directrices voluntarias para la industria para su discusión con los pueblos indígenas. El foro invita al ICMM al concluir el desarrollo de las directrices a que envíe una copia al Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas a la secretaría, a su secretaría. El foro decidió enviar una copia del informe de Manila al grupo de expertos de Manila, a la ICMM, al Consejo Internacional, para su consideración. En el párrafo 27 del documento L2REV1 propongo lo siguiente. En la primera oración, perdón, señora, hay solo una oración. En la primera línea del párrafo 27, dice, en el contexto del proceso del grupo de alto nivel sobre, propongo que suprimamos las palabras del, o sea, proceso del grupo de alto nivel, y después en la segunda línea, donde dice la coherencia de todo el sistema, que se elimine la C mayúscula, es en inglés, y se ponga con C minúscula. El párrafo leería, en el contexto de la coherencia de todo el sistema de las Naciones Unidas, en el contexto de la coherencia de todo el sistema de las Naciones Unidas, y la última propuesta para el documento L2REV1 es que se inserte el siguiente párrafo después del párrafo 33 y antes del párrafo 34.
The permanent forum welcomes.
El foro permanente acoge con beneplácito el hecho de que los principios y normas que figuran en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas hayan sido integrados a la nueva constitución del Estado multinacional de Bolivia. Plurinacional de Bolivia, se excusa la intérprete, que fue ratificada en un referendo celebrado el 25 de enero de 2009. En el párrafo 34 de la página 6 del documento L2 Rev 1, propongo lo siguiente. Después de la palabra Australia, en la primera línea, y antes de la palabra por, deseo incorporar lo siguiente. Y Colombia. Y Colombia. Y al final de esa línea, propongo que se suprima la palabra su y se ponga en español. No hay cambio. Y la primera palabra de la otra línea sería, diríamos, sus posiciones. Y ahora diría el párrafo, el foro permanente reconoce y encomia a Australia y Colombia por haber cambiado sus posiciones, etc. Un momentico, el secretario me ha llamado la atención otro párrafo.
Which I think we've put into L3.
Creo que es un párrafo del L3, pero lo tengo que comprobar.
Is that it? That's it. L2 Rev 1. Yeah, no. No, sorry, Madam Chair, it was a new paragraph.
Disculpe, señora presidenta, realmente es un párrafo nuevo que tiene que insertarse después del 34. En el documento 2, Rev 1, y dice así: el foro permanente toma nota de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas como instrumento de derechos humanos independientemente de la postura expresada por los estados individuales y el foro permanente espera que este respaldo por su parte conlleve la utilización de este instrumento como guía eficaz en el establecimiento de políticas nacionales públicas, en el establecimiento de legislación nacional y de las prácticas nacionales respecto de los derechos de los pueblos indígenas, en consulta y cooperación con los propios pueblos indígenas. Señora presidenta, paso ahora al documento EC19-2009-L3. Mi primera propuesta es añadir después del párrafo 1 actual el siguiente párrafo, un nuevo párrafo. El foro permanente respalda firmemente la postura expresada en el documento final de la conferencia de examen de Durban, donde se establece que se deben tomar todas las medidas necesarias para poner en práctica los derechos de los pueblos indígenas.
On page 2,
en la página 2 del documento L3,
paragraph 12,
en el párrafo 12, en el cuarto renglón, la segunda palabra es 5, en 5 casos. Y propongo que se elimine y se sustituya por algunos. O sea que la frase quedaría así. El foro permanente también observa que en algunos casos el comité, etcétera. Después del párrafo 12, propongo que se introduzca lo siguiente, un párrafo nuevo. El foro permanente toma nota de la misión del foro permanente sobre las cuestiones relativas a los pueblos indígenas acerca de Bolivia y Paraguay, y agradece a los gobiernos de ambos países por sus invitaciones. Esta misión está derivada de la recomendación del foro permanente en relación con la situación de trabajo forzoso de las comunidades guaraníes expresada durante el séptimo foro permanente. El foro permanente celebra que se realice esta misión como buena práctica y decide publicar el informe de la misión como un documento oficial.
Yes. The forum urges the UN country teams to follow.
El foro insta a los equipos de país de las Naciones Unidas a dar seguimiento a las recomendaciones relativas a estos informes y sugerir a los gobiernos que corresponda que apliquen el contenido de las recomendaciones en el noveno periodo de sesiones del foro, que se celebrará en 2010. En el párrafo 18 de la página 3 del documento L3, en el tercer renglón, se habla del convenio sobre los derechos de los pueblos indígenas en inglés. Y bien, este es un sueño. El convenio sobre los derechos de los pueblos indígenas no existe, tal y como se dice en inglés. Así es que tenemos que eliminar convenio en inglés de los pueblos indígenas y sustituirlo por Convención sobre los Derechos de los Niños. O sea, el foro permanente reitera sus recomendaciones anteriores de que los estados que aún no lo hayan hecho aprueben o hagan suyo, según proceda, la Convención sobre los Derechos de los Niños, el Convenio número 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el siguiente párrafo, párrafo 19, segundo renglón, se habla de establecer un mecanismo de derechos humanos. Me gustaría sustituir establecer su mecanismo de derechos humanos por establecer un mecanismo de derechos humanos. O sea, el foro permanente encomia los esfuerzos desplegados por la Asociación de Naciones de la Asia Suroriental, ASEAN, para establecer un mecanismo de derechos humanos regional y ofrece su experiencia y cooperación a ese respecto.
At the end of
Al final del documento L3, propongo que añadamos, después del artículo 19, del punto 19, un nuevo punto. Un párrafo que diría así: el foro permanente se suma a las preocupaciones internacionales acerca de las acciones violentas perpetradas por algunos estados contra los pueblos indígenas por reclamar sus derechos consuetudinarios sobre territorios y terrenos. Y con esto, señora presidenta, doy por cerrada la lista de sugerencias para el documento EC19-2009-L3. El documento E/C-19/2009/L4 es un documento para el que no tenemos ninguna modificación. En cuanto al documento E/C-19/2009/L5, es un documento en el que proponemos añadir el siguiente párrafo. Después del párrafo 12, que se incluya lo siguiente: el foro permanente insta a los estados con pueblos indígenas cuyos medios de sustento y culturas se basan en los fondos pesqueros marítimos o fluviales a reconocer los derechos de pesca que permitirán sentar los cimientos sólidos y garantizar el desarrollo de las comunidades indígenas locales y su cultura. En el párrafo 17 de este documento L5, quisiéramos proponer una modificación. En el tercer renglón, después de la sigla UNESCO, que va entre paréntesis, proponemos que se incluya I PNUMA. O sea, el foro permanente recomienda que el Consejo Ártico se comprometa formalmente con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre paréntesis, PNUMA, cerrar paréntesis, hacer un seguimiento conjunto, etcétera. En cuanto a la página 4 del documento L5, párrafo 25 y párrafo 26, son dos párrafos que propongo que se eliminen y se sustituyan por los siguientes. O sea, eliminar el 25 y el 26 y sustituirlos por lo siguiente: el foro permanente toma nota de que varios órganos de tratados de las Naciones Unidas han hecho reiterados llamamientos a los gobiernos de Finlandia y Suecia para que aclaren y afirmen los derechos de los pueblos Sami a la tierra, incluidos los derechos de pesca y de caza de estos pueblos. El foro insta a Finlandia y a Suecia a tomar medidas de conformidad con estas recomendaciones sin más dilaciones. El foro permanente también hace un llamamiento a Noruega para alcanzar un acuerdo con el Parlamento Sami acerca del proyecto de ley mineral. Con esto, señora presidenta, no tengo más comentarios que hacer acerca del documento L5. Paso ahora al siguiente documento, el documento L7, E/C19/2009/L7. Habrán observado las delegaciones que no hay L6, pero bien, no se preocupen que ya vamos a hablar del L6. Es el documento en el que están los comentarios con los representantes de las organizaciones sobre las reuniones, con los comentarios de las organizaciones que pondremos a su disposición después de esta reunión. Ahora pasamos al párrafo número 3 de este documento L7. Y en el segundo renglón, después de Winnipeg, Canadá, aparece una coma. Y antes, el foro permanente observa que en abril de 2009 se celebra aquí el primer Congreso Mundial. Pues bien, está mal, no se trata del mes de abril de 2009, sino de noviembre de 2008. El foro permanente observa que en noviembre de 2008 se celebró el primer Congreso Mundial de Deportes en Winnipeg, Canadá. El 9 de noviembre de 2008. El 9 de noviembre de 2008. O sea que hay que cambiar en abril de 2009 por el 9 de noviembre de 2008. En el párrafo número 7 de la página 2 del documento L5, quisiera que se introduzca lo siguiente. Y otras organizaciones, después de hablar del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Caribe. Y también quisiera eliminar la parte donde dice acoge con agrado la propuesta y se sustituya el pastoreo por una coma y la caza y la pesca. O sea, el párrafo 7 quedaría así. El foro permanente se felicita por la propuesta del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de organizar un taller de expertos. Bien, vuelvo a empezar, dice el relator y se disculpa. El foro permanente, párrafo 7, el foro permanente recomienda al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y otras organizaciones que celebren un taller de expertos sobre la contribución al desarrollo de las culturas basadas en el pastoreo, la caza y la pesca. Luego, en el párrafo 8 después de estados, en la penúltima línea, habría que añadir organizaciones de pueblos indígenas. O sea que el texto quedaría así: como el gran número de participantes de estados, organizaciones de pueblos indígenas, sociedad civil, sistema de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales. En el párrafo 9, renglón 5, donde pone entre paréntesis, se añadirá posteriormente, esto se tiene que sustituir por, junto con la palabra a y entre paréntesis se añadirá posteriormente, estas cuatro palabras se eliminan. Y luego se dice, decide encomendar a los miembros del foro. Entonces queda así el foro, el párrafo. Por tanto, el foro decide nombrar al señor Carlos Mamari Condori y al señor Bartolomé Clavero, miembros del foro, y luego añadir que lleven a cabo como relatores especiales un estudio sobre la aplicación de la resolución, teniendo en cuenta, entre otras cosas, etcétera. Y al final del párrafo se añade y presentar un informe al foro en el año 2011. O sea que queda así. Por tanto, el foro decide nombrar a los señores Carlo Mamani Condori y al señor Bartolomé Clavero miembros del foro, relatores especiales encargados de la realización de un estudio sin consecuencias financieras sobre la aplicación de la resolución, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la necesidad de respetar y reconocer los derechos de la Madre Tierra. Y los invita a presentar un informe al noveno periodo de sesiones del foro en el año 2011. La presidenta, vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeña interrupción, porque hay algunas recomendaciones que todavía se tienen que acabar de redactar.
Thank you.
Okay, please take your seats again. We will continue.
Bien, por favor, vayan tomando asiento. Vamos a seguir. Gracias, presidenta, y gracias a todos por habernos dado tiempo para aclarar un poco los documentos. Al final del documento L7 se habla de la labor futura. Y después del párrafo 9 propongo que se añada lo siguiente. Dos párrafos nuevos. En primer lugar, el foro permanente recomienda que la Organización Mundial de la Salud lleve a cabo un estudio sobre el nivel de salud de los pueblos indígenas en todo el mundo en relación con el envenenamiento radioactivo, la contaminación radioactiva producida por las minas de uranio los residuos radioactivos y las pruebas nucleares. Como digo, los residuos radioactivos y las pruebas nucleares en los territorios indígenas y tierras indígenas. Y presente un informe durante el noveno foro que se celebrará en 2010. El segundo párrafo que habría que añadir después del último dice así: el foro permanente decide nombrar relatora especial a la señora Ganela Krishna, miembro del foro, para llevar a cabo un estudio preliminar sobre las consecuencias del documento jurídico internacional conocido como el descubrimiento, la doctrina del descubrimiento de los pueblos indígenas, que constituye la base de las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Para que presente un informe al noveno foro permanente que se celebrará en 2010. Y señora presidenta, si me permite ahora que vuelva al párrafo 4. La antepenúltima oración. Se habla de combatir el racismo contra los pueblos indígenas. Propongo que se añada esto después de abordar la eliminación del racismo contra los pueblos indígenas, que debería utilizarse para abordar la eliminación, para contemplar la eliminación del racismo contra los pueblos indígenas. Y no tengo, señora presidenta, ninguna propuesta que hacer en relación con el documento EC19/2009-L8 y tampoco para el documento L9.
El proyecto de informe del foro figurará en el documento E/C.19/2009-L10. El capítulo 1, sección A, que se llama Proyecto de decisión recomendado por el foro para la aprobación del Consejo, contiene los proyectos de decisión que deberán ser enviadas al ECOSOC. El capítulo 1, sección B, titulado Cuestiones que se señalan a la atención del Consejo. Incluirá los proyectos de recomendaciones. Perdón, estaba pidiendo aclaraciones al secretario acerca del procedimiento.
Yes. Yeah, well, Vicky should do that. Yes. So I hand back to you.
Le devuelvo la palabra, señor. Muchas gracias, señor Mick Dobson, relator del foro permanente. Quisiera ahora proceder a la aprobación de los documentos L que han sido presentados por nuestro relator con todas las enmiendas y los cambios. Antes de pasar a eso, quiero ver si alguno de los colegas del foro permanente desea hacer algún comentario o tienen alguna pregunta acerca de los cambios. Todos estuvimos de acuerdo con esto en nuestro periodo de sesiones oficioso, así que los miembros no van a formular ninguna pregunta. Al no haber preguntas, quiero pasar al proceso oficial de aprobar los diversos documentos. En primer término, vamos a ir uno por uno. propongo que aprobemos. Sí, señora Tania.
Madam Chair.
Señora, me pregunto una pregunta rápida sobre el proceso. Me pregunto si pudiera haber algún comentario de los participantes, pudiera dar la palabra a modo de aclaración para que los delegados sepan cómo es el procedimiento. Sí, muchas gracias. El proceso que ya hemos elegido para el foro es que este es el informe del foro permanente sobre cuestiones indígenas. Este es el informe de los 16 miembros del foro permanente. Al final, los miembros del foro son los que aprueban el informe oficialmente, porque este es nuestro informe. Y en el pasado, no damos la palabra para comentarios de los observadores, estados miembros, los pueblos, ni los organismos y fondos y programas de las Naciones Unidas. Ese es el procedimiento que vamos a seguir ahora. Bien, pasemos entonces a la aprobación oficial del informe. El informe con los las enmiendas que presentó el relator. E/C-19/2009/L2/revisión 1. Debo colegir que no hay objeciones al informe, incluidas las enmiendas que presentó el relator. Por tanto, estamos todos de acuerdo en que aprobamos este documento. Al no haber objeciones, el presente documento E/C-19/2009-L2/REV1 y sus enmiendas queda aprobado por los miembros del foro. Así queda decidido. Ahora veremos el documento E/C-19/2009/L3. Debo entender que los miembros del foro convienen con todas las enmiendas del documento y, por tanto, lo vamos a aprobar, este informe con sus enmiendas, conforme las planteó el señor relator especial. Así queda decidido, queda aprobado. Siguiente documento, E/C-19/2009/L4. Este es el programa provisional del noveno periodo de sesiones. No hay comentarios, estamos de acuerdo. Así que queda aprobado este documento. El siguiente documento es el E/C-19/2009/L5 sobre las recomendaciones del foro permanente sobre el Ártico, con todas las enmiendas presentadas por la mesa. ¿Están de acuerdo en que se apruebe oficialmente? Así, señor Lars. Gracias. En cuanto al artículo 7, 19, durante el debate sobre el Ártico, hubo un comentario sobre la Unión Europea, acerca de una prohibición sobre las focas. Si no va dirigida esa prohibición a los productos de la foca que han sido cazadas tradicionalmente, también se dijo que la Unión Europea va a llevar a cabo un diálogo con las comunidades que tradicionalmente cazan las focas. Usted solo quiere aclarar, que nos quede claro, que la prohibición no se aplica a los productos derivados de la foca sobre la base de la caza tradicional. Quería decir lo que contenía la declaración. Esto es para aclarar esta cuestión, porque tal vez no haya quedado clara, pero el señor Lars Andersberg quiere que quede claro que esto se refiere a los que han cazado y comerciado de forma tradicional. No hay enmiendas, entonces. Podemos pasar a aprobar el documento S19/2009/L5. Queda aprobado. Como lo mencionó el señor Mick Dodson, no tenemos L6 porque va a contener las conclusiones que desarrollaremos en el diálogo con los organismos especializados y los fondos de las Naciones Unidas. Esto concluirá pronto, pero todavía no está. Así que no se confundan. Pasamos ahora al L7. Documento E/C19/2009/L7 sobre la labor futura, con todas las enmiendas que propuso el señor Mick Dodson. Vamos a aprobar este documento. Queda aprobado. Por último, pasamos a la adopción del proyecto de informe. Doy la palabra nuevamente al señor Dodson. Gracias, señora. Antes de mencionar el proyecto de informe, quisiera indicar a los miembros y a los delegados que este no es el L1. El L1 es el programa de trabajo de este periodo de sesiones que fue aprobado el primer día. Así que el proyecto de informe del foro está en el documento S19/2009-L10. Ese es el proyecto de informe, el capítulo 1. Esto se llama proyecto de decisión que el foro recomienda al Consejo para su aprobación. E informe los proyectos de decisión recomendados al Consejo Económico y Social para su aprobación. Están en el L8 y el L9. Inciso B incluye el proyecto de recomendación que acaba de ser aprobado, como ya se enmendó, cuestiones que se señalan a la atención del Consejo. Esta sección incluye los proyectos de recomendación que figuran en L2, REF1, L3, L4, L5 y L7. El capítulo 2 al 4 tienen que ver con las deliberaciones del octavo periodo de sesiones del foro. Habrá un anexo al informe que incluirá una lista de los participantes. La lista de documentos previos figura en el documento E/C19/2009/INF/1. Será actualizado por la Secretaría para que incluya los documentos que se emitan que se emitieron en el curso de este periodo de sesiones. Señora, deseo recomendar que el informe, como fue presentado, se apruebe. Doy las gracias, señor Mick Dodson, por sus palabras acerca del proyecto de informe que figura en el documento S19/2009-L8. ¿Algún comentario acerca de señora Palia Gonella Fischner? Señora, muchas gracias por darme la palabra. Quisiera hacer un par de comentarios. Como representante norteamericana, Quisiera dar las gracias a todos mis colegas del Foro Permanente por su trabajo tan arduo, el trabajo de la Secretaría también, durante esta gran cantidad de trabajo y que ha estado lista para hoy. La diligencia que conllevó el preparar todo esto para todo el mundo, para hoy. Pero solo un breve comentario. Señora, nos estamos preparando para el futuro aquí y nos estamos preparando para el futuro de todos los pueblos indígenas. Y cuando hablamos del futuro de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estamos avanzando osadamente, con fuerza, y esperamos que todos nos unamos en una asociación. Estamos tomando pasos osados, es cierto, pero esperamos que poder hacerlo juntos, con todos. Y quisiéramos hacerlo de una forma en que podamos ver esta declaración y veamos cómo va a funcionar en el nivel regional para todos. Cada región va a tener su propia interpretación, su propia manera de trabajar con esta delegación, y eso lo respetamos. Sabemos que va a ser distinto para cada reunión, para cada región, pero tenemos grandes esperanzas. Y claro está, queremos trabajar juntos. Así que, señora, antes de aceptar o aprobar nuestro último informe, quería hacer este último comentario acerca de este nuevo documento vivo que todos esperamos poder aplicar juntos y de una buena manera, una forma positiva. Este es un nuevo terreno para todos, sobre todo en el Foro Permanente. Y estamos conociéndolo paso a paso e interpretándolo. Y pedimos la ayuda y la asistencia de todos en este camino. Y la asociación y el trabajo conjuntos de una forma positiva. Como dicen los Haudenosaunee, nos unimos con una buena mente, con una sola mente. Muchas gracias, señora. Gracias, Vania. Voy a dar la palabra después, una vez aprobado el informe. Vamos a concluir este proceso oficial de aprobar el informe que figura en el documento L10. Debo entender que no hay miembros del foro que deseen hacer enmiendas a este informe y que aceptamos el informe que figura, el proyecto de informe que figura en el documento E/C19/2009/L10. No hay objeciones. El informe del octavo periodo de sesiones queda aprobado. Quisiera hablar, doy la palabra ahora primero a los miembros del foro para que hagan algunas breves declaraciones, si así lo desean, antes de pedir también a los observadores, sobre todo el presidente del Caucus de los Pueblos Indígenas Mundiales, que algunos representantes de los programas, órganos y organizaciones especializadas y estados, si quieren hacer declaraciones breves. Pero ahora doy la palabra primeramente a los miembros del Foro Permanente. Señor Mick Dodson tiene la palabra. Muchas gracias, señora. Solo quería expresar mi profunda gratitud a todos mis colegas, miembros del foro, por su paciencia, asistencia, sugerencias útiles, en esta tarea que a veces es difícil, la de preparar el informe. Pero como he disfrutado de la cooperación que me ha sido extendida, quiero dar las gracias de forma respetuosa. Quiero dar las gracias también a todas las delegaciones por sus sugerencias tan valiosas para el informe y sobre todo las muchas recomendaciones de los participantes. No es posible que todas estas cosas se puedan incluir en el informe, desafortunadamente. Sería un documento larguísimo y tenemos normas en cuanto a lo que se acepta y no se acepta. Y por lo general, una de ellas son las recomendaciones que no se repitan las de años anteriores. Por lo tanto, dos cuestiones que debo decir. Quiero dar las gracias por haber podido concluir y felicitarla por haber podido concluir nuestras tareas en esta sesión sin problemas. Gracias a todos ustedes. Y por último, y no por ello menos importante, quiero dar las gracias a los miembros de la Secretaría tan trabajadores y tan profesionales por su enorme contribución a la tarea de conformar el informe. Muchas gracias. Realmente es esencial el hecho de haber tenido un excelente relator, ya que ese es un cargo clave, porque él es el que tiene que absorber todas estas recomendaciones y sugerir cómo vamos a proceder. Así que quiero darle las gracias, señor relator, por todo el arduo trabajo que usted ha realizado. Quiero ahora dar la palabra al señor Hassan Baltazam, quien quiere decir unas palabras. No tenemos relevo para hacer la interpretación. No hay interpretación. Sí. De inicio quiero expresar mi complacencia por el gran éxito de este octavo periodo de sesiones del Foro de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Autóctonos. Me complace grandemente ver a muchos jóvenes de los pueblos indígenas participar. También gobiernos que han participado en esta reunión y el papel que han desempeñado en el éxito de esta reunión. Hemos escuchado hablar de sufrimientos y desesperanza, pero ahora esperamos las acciones para poder llevar a vías de hecho la asociación del segundo decenio internacional de los pueblos indígenas en lo que hace a todas las cuestiones que nos atañen. Hemos tenido logros en el plano simbólico aquí en Naciones Unidas, a saber, el reconocimiento de los pueblos indígenas y la adopción de la declaración sobre los pueblos indígenas y los muchos avances en diversos países respecto del reconocimiento de la identidad, de la cultura, de las lenguas indígenas. Todo ello siempre será un logro, sobre todo cuando se logre aplicar cabalmente la declaración. En el plano internacional, hay gobiernos que no han pasado o no van a pasar del reconocimiento a la aplicación real para poder responder a las demandas de los pueblos indígenas. Siempre hay injusticias, problemas que deben enfrentar los pueblos indígenas. Hay pueblos que están privados de todo derecho, como lo hemos visto en el informe que nos fue presentado durante este periodo de sesiones. Sin embargo, hay aspiraciones, grandes esperanzas de que todos los gobiernos cumplan con sus obligaciones internacionales dispuestas en las convenciones internacionales, sobre todo la Declaración sobre los Derechos Humanos, teniendo en cuenta que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Autóctonos es una garantía para el disfrute de los derechos de los pueblos indígenas. Claro que hay peligros. El mayor proviene del mercado del carbono y del cambio climático. Hay diversos países, y quisiera precisar, por lo menos en África, hay algunos países interesados en el mercado del carbono, pero como se sabe, hay muchos pueblos autóctonos que han sido expulsados de sus territorios mediante artificios para poder expropiar las tierras y los bosques de esos pueblos. Por tanto, con la presencia del cambio climático y de las emisiones de carbono, hay problemas que hacen pensar que el interés en los pueblos indígenas puede ser meramente simbólico si no se lleva a vías de hecho a la aplicación, a integrar esos derechos en las constituciones como hizo Bolivia y también otros países. Su inclusión en la legislación y en las prácticas nacionales para que los pueblos autóctonos o los pueblos indígenas tengan la posibilidad real de poder participar en la planificación y la toma de decisiones y la puesta en práctica de esas decisiones. La próxima vez, que va a tener como tema principal el desarrollo, identidad y cultura, en ese nuevo periodo de sesiones, podremos ver cómo se han desempeñado los gobiernos en cuanto a sus compromisos, el compromiso de aplicar las decisiones tomadas, ver si se ha podido poner fin al problema del carbón, el cambio climático. No sé que ello vaya a reducir el problema del cambio climático, salvo que se respeten los derechos de los pueblos autóctonos y el derecho a la tierra en todo el mundo. Este señor.
Are there any other members of the forum who would like to?
¿Algún otro miembro del foro desea hacer algún comentario?
Okay, I see none. I would like now to.
No hay. Voy entonces a hacer mis comentarios de clausura, pero tengo que ver si hay algún otro miembro. También le quiero pedir al señor Benuizaba dos comentarios más. Si podemos concluir ahora, podremos tener nuestra ceremonia de clausura y tendrán la tarde libre. Así que tratemos de ver si podemos lograr concluir. Señor Kenneth Díaz.
Gracias, señora presidenta. Yo ahora voy a hablar en mi calidad de coordinador del grupo indígena. Quisiera dar las gracias a los miembros del foro permanente por haberse mostrado tan abiertos con los pueblos indígenas, por habernos recibido tan bien y por haber disfrutado de una relación tan buena entre el grupo y los miembros del foro permanente. Gracias también a la secretaría, porque creo que sin su trabajo no podríamos trabajar con tantas facilidades aquí en las Naciones Unidas. Gracias a todos los que han venido también de otros lugares y concretamente de Suiza para ayudarnos. Gracias a todos los que tenemos que agradecer, en particular el Consejo Mundial de Iglesias, que nos ha permitido usar el centro que tienen al otro lado de la calle. Gracias también al Fondo de las Naciones Unidas para los Voluntarios, el Fondo Suizo que nos ha permitido acudir, a la Nación Navajo, que ha permitido que yo mismo viajara. Gracias a todos los que han hecho posible que nosotros nos encontremos aquí. Quisiera decir que a lo largo del próximo año tenemos muchas tareas que realizar. Nunca he visto una lista tan larga. Así es que estamos impacientes ya por regresar dentro de un año. Y cuando nos reunamos escucharemos atentamente todos los informes que se van a presentar aquí en el foro permanente, que realiza una labor cada vez más impresionante. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias por estas palabras muy alentadoras. Doy ahora la palabra al señor Ben Guisaba, que copreside el grupo de los pueblos indígenas. Muchas gracias, señora presidenta, miembros del foro permanente, miembros de las comunidades indígenas aquí representadas, en nombre propio, pero también en nombre del Grupo Mundial, quisiera dar las gracias a la presidenta y a todos los miembros del foro permanente por la gran labor que han realizado, al igual que en el pasado, para garantizar que todo lo que se hace aquí se quede registrado en los documentos y sea atendido ahora y en el futuro. Gracias también a los pueblos indígenas por el compromiso activo del que han hecho gala durante los acontecimientos paralelos, también durante las reuniones. Nos han explicado cuáles eran sus problemas para lograr el reconocimiento de sus derechos. Gracias también a los donantes, aquí representados y a todos nuestros interlocutores. Les pedimos que sigan buscando nuevas oportunidades para celebrar consultas en profundidad que permitan garantizar que el papel, las responsabilidades y el consentimiento fundamentado previo de los pueblos indígenas se garanticen antes de tomar cualquier decisión que pueda poner en peligro sus vidas. Señora presidenta, antes de llegar a este foro, todos pensaban que podrían presentar sus opiniones, expresar su sentir y aportar información y datos al foro. Y, señora presidenta, quisiera pedir a los miembros del foro que en el futuro permitan a quienes no han podido presentar aquí sus opiniones, puedan presentarlas en el informe final del foro. Y si pudiera ser ya para este periodo de sesiones. Con estas observaciones finales, les doy nuevamente a todos las gracias y también quisiera expresar la esperanza de que el próximo foro sea más inclusivo, más interactivo y más informativo aún. Muchas gracias, señora. Gracias al señor copresidente, uno de los copresidentes del Grupo Mundial de Pueblos Indígenas. No sé si hay estados miembros que deseen intervenir ahora. No parece ser el caso. Pues si no es así, entonces podemos ya seguir avanzando. Voy a hacer mi declaración de clausura y luego daremos paso a la ceremonia de clausura, porque hay muchos grupos indígenas que se encuentran aquí y que desean participar en ella. Por lo tanto, daremos paso a esa ceremonia después de mi discurso. Distinguidos miembros del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, distinguidos observadores de los Estados miembros, organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, miembros del mundo de la comunidad académica, hermanas y hermanos, nos encontramos al final de este foro permanente sobre cuestiones indígenas de 2009. A lo largo de estas dos largas semanas hemos abordado muchos temas y resuelto importantes cuestiones. En particular, empezamos el periodo de sesiones concentrándonos en las recomendaciones del foro permanente sobre desarrollo económico y social, mujeres indígenas y el segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo. Hemos oído al señor John Ruggie, el representante especial del secretario general para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, que ha dicho que si bien la mayoría de los estados han adaptado ya su legislación, siguen existiendo importantes incoherencias legislativas tanto a nivel nacional como internacional. Además, tiene que mejorarse aún la comprensión de la experiencia de los pueblos indígenas y los estados tienen el deber de garantizar una protección más eficaz a todos los pueblos, incluidos los pueblos indígenas. Y en lo que se refiere a las mujeres indígenas, es fundamental e imprescindible que se vele por proteger sus derechos y se reafirmen, como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. La violencia que a escala mundial se hace sentir afecta especialmente a las comunidades indígenas y en particular resulta degradante para sus mujeres. Hemos oído a los representantes de la juventud Sami, así como al representante de Finlandia, que han hablado concretamente de la situación de las mujeres Sami. Han hablado de las esperanzas que abrigan para que las mujeres y niñas Sami puedan obtener importantes logros sociales sin dejar de lado su identidad como Sami y garantizando también su influencia en los gobiernos y las estructuras nacionales para garantizar sus derechos. Han hablado muchas personas a lo largo de este periodo de sesiones, en particular el relator especial sobre los derechos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, también el vicepresidente, el señor Carlos Morales, sobre el mecanismo de seguimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y el señor Les Malisser, relator del grupo de expertos especial sobre el artículo 42 de la declaración, con quien yo me reuní en enero. El señor relator insistió en la importancia de este instrumento que vela por la aplicación de las normas relativas a los derechos humanos, que fomenten el diálogo internacional con los pueblos indígenas sobre sus derechos humanos. La declaración se considera como una guía para las instituciones nacionales e instituciones representantes de los pueblos indígenas a las que se debe alentar a aplicar en su totalidad la declaración. También durante mediodía se habló en relación con el ártico del cambio climático, concretamente el presidente de la Asociación de Conservación y Preservación del Ártico ha hablado del interés que representa esta zona para la industria, para el sector naval, por sus recursos marinos y naturales. Las cuestiones medioambientales que afectan a la región son especialmente preocupantes, sobre todo lo que se refiere a los metales pesados, el mercurio y otros contaminantes que son liberados al aire, al agua y a la tierra. Por otra parte, los acuerdos de gobernanza indígena representan un buen modelo que se puede seguir en la colaboración entre las organizaciones de pueblos indígenas y los gobiernos, el diálogo en profundidad del que ha hablado la representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos, el PAM, la FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, también nos han comentado cuáles eran los desafíos que todavía subsisten para aplicar plenamente los derechos recogidos en la declaración, así como las directrices de políticas y programas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y lo difícil que resulta transmitírselas a sus interlocutores y socios. En general, este diálogo nos ha permitido obtener información sobre la labor de dichas organizaciones. También se ha expresado la preocupación de que algunas de estas organizaciones tal vez consideren a los pueblos indígenas más como beneficiarios y objetos de estudio que como actores. Por lo tanto, puede resultar difícil una interacción entre estos y las organizaciones en cuestión y, por lo tanto, también esto a su vez dificulta su influencia directa en las políticas que les afectan. El representante del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales también ha hablado de la crisis y de los efectos que tiene a nivel social y económico para los pueblos indígenas. Por ejemplo, se espera que el número de pobres que trabajan se eleve en 200 millones y que los pobres que trabajan sean, por lo tanto, cada vez más numerosos, no cuenten con protección social alguna y queden sumidos en la pobreza extrema. A largo plazo son necesarias soluciones, habida cuenta de la falta de colaboración actual. Los pueblos indígenas tienen que luchar por proteger sus recursos naturales, en particular los hídricos, y los pueblos indígenas son precisamente los custodios de una serie de recursos naturales que se han convertido en productos básicos que someten por lo tanto a una gran presión a los pueblos indígenas. El señor Lumi, el sacerdote maya, también nos habló de las profecías mayas y del futuro de la humanidad y cómo le afecta la crisis de los precios de la alimentación y la crisis energética. Tenemos que escuchar atentamente las palabras y la sabiduría de nuestros mayores y tenerlas en cuenta. Ellos nos alientan a poner en práctica nuestros valores tradicionales en nuestra relación diaria con la madre naturaleza. También hemos oído a los representantes de Paraguay y Bolivia que nos hablaron de un foro que se celebró a finales de abril y en mayo de este año en relación con los guaraníes sometidos a condiciones de trabajo equivalentes a la esclavitud. Se ha contado para ello con representantes de diversas organizaciones, ONGs y miembros de las Naciones Unidas. En breve se presentará un informe de aquella conferencia que incluye recomendaciones para garantizar la aplicación de sus obligaciones en materia de derechos humanos por parte de los gobiernos de Paraguay y Bolivia. También oímos al señor Ver que al hablar de Bolivia ha señalado que todas las instituciones estatales tienen que rechazar las políticas que apoyan o que ocultan el trabajo forzoso al que se somete a estos pueblos indígenas. También se ha hablado del consentimiento libre, fundamentado y previo de los pueblos indígenas, de su relación con los ministerios de empleo, agricultura y relaciones laborales de la región del Chaco. También se ha hablado de la capacitación en materia de recursos humanos que algunos organismos de las Naciones Unidas se tratan de aportar en esa región. El foro tendría también que establecer una estrategia de seguimiento para que su aplicación se lleve a cabo por parte de la Comisión de Derechos del Consejo de Derechos Humanos y del representante especial en Bolivia. El la esclavización de los guaraníes resulta en Bolivia una lacra inaceptable, especialmente a la vista de la discriminación racial y cultural a la que se somete continuamente a su población indígena. El gobierno ha dicho que tratarían de abordar estos problemas y luchar contra ellos de la mejor forma posible. Estos diálogos nos ayudarán a reforzar la solidaridad entre los pueblos indígenas y a garantizar también el respeto de sus derechos a nivel comunitario, nacional e internacional. Los desafíos siguen ahí. Tenemos que seguir firmemente comprometidos con un diálogo reforzado con nuestros interlocutores para velar por una mejor calidad de vida para los pueblos indígenas, asegurando un incremento de la cooperación con las Naciones Unidas y los gobiernos a fin de disponer de los recursos necesarios para reafirmar nuestros derechos y libertades, tal y como se recogen en la Declaración de las Naciones Unidas. A todos les agradezco sus intervenciones, sus ideas, sus sugerencias y propuestas. Y quisiera una vez más disculparme si no hemos podido darles la palabra a todos, pero hemos hecho lo posible para incluir al mayor número posible de intervenciones. Gracias también a la Secretaría y a los miembros de la mesa que han ayudado a lograr a coronar este periodo de sesiones con el éxito. Llevamos reuniéndonos 2 semanas desde la mañana hasta la noche y por ello tengo que darles las gracias y saludarlos, al igual que también tengo que agradecer a los donantes su colaboración que ha hecho posible algunas de las actividades que hemos llevado a cabo, en particular a NORAD y al Consejo Mundial de Iglesias y a quienes se han permitido celebrar las reuniones sobre las industrias extractivas de este periodo de sesiones. Gracias a todos ustedes. Gracias también a los colegas del Departamento de Información Pública, que han sido quienes han puesto a nuestra disposición los informes diarios de los de las distintas reuniones. Y si se fijan ustedes en el sitio web, verán que absolutamente todas las intervenciones han sido recogidas por ellos. No cabe duda de que todavía nos quedan por delante importantes batallas, habida cuenta de la crisis en particular. Pero espero que se sientan motivados y con la fortaleza necesaria para seguir luchando. Nos volveremos a ver el año que viene para seguir viendo posibles formas de colaboración.
I would like now to call.
Y ahora quisiera dar la palabra a los colegas que se han ofrecido para organizar la ceremonia de clausura. Deseo pedirles a los intérpretes que permanezcan con nosotros y se muestren comprensivos. Daré la palabra a François Bellefleur, Marilis Bellefleur, al señor Casilli, al señor Mountain, al representante de la Midnight Strong Heart Society y a la Federación Nepalí de Nacionalidades Indígenas Federales y a los parlamentarios de Nepal para que canten para nosotros. Empezamos con François Bellefleur.
Je voudrais remercier la présidente de...
Deseo dar las gracias a la presidenta del foro y también a todos los representantes de los pueblos que forman parte de las Naciones Unidas. Soy François Bellefleur, jefe de la Nación Inunataishkwan de Quebec. Es un placer para mí encontrarme aquí con ustedes. Es la primera vez para mí y este es un mecanismo que permite al conjunto de la humanidad examinar las crisis en las que se encuentran algunos gobiernos. La primera nación de Quebec, a la que represento, decidió hace algunos años abandonar las confrontaciones y buscar una asociación en pie de igualdad con los ciudadanos de Quebec. Hay lugar para todos. Tenemos tierras y recursos suficientes con tal de que se respeten. Este es el mensaje de los mayores de mi comunidad. Así me lo dijeron cuando me convertí en jefe de nuestra comunidad. Los pueblos indígenas tienen que obrar por la amistad y las colaboraciones pacíficas, algo que hemos logrado en menos de 2 años con el gobierno de Quebec y en particular con el primer ministro de Quebec, el señor Jean Charest, quien se ha mostrado sumamente flexible y ha sabido entender nuestras aspiraciones. En Quebec hemos negociado durante 1 año para lograr un acuerdo sobre el complejo hidroeléctrico de nuestra región, que representa una oportunidad de mejorar el futuro de nuestros hijos e hijas y hacerlos sentir orgullosos por pertenecer a nuestra nación. Se han prometido $45 millones que se repartirán de modo que se fomente la formación profesional, la educación y se fomente un y se garantice un mejor futuro para nuestra juventud. Los trabajadores del campo de la construcción y de la carretera, los camioneros y todas estas profesiones a las que se ven abocados los pueblos, los representantes de nuestra nación, tal vez dejen de ser la única opción de futuro. Nos enorgullecemos de pertenecer a la nación a la que pertenecemos y de poder contribuir con la producción de energías renovables y limpias a la protección de nuestro planeta, puesto que se podrán sustituir al menos 9 megatoneladas de gases de efecto invernadero producidos anualmente, lo que representa el equivalente a los gases producidos por 3 millones de coches. También hemos establecido relaciones de colaboración con empresas privadas y ahora tenemos incluso participaciones en dichas empresas. Se limpiarán las zonas húmedas de la zona por medio de este proyecto, que también nos devolverá los recursos y las tierras de las que nos hayamos visto privados. Se contará también con una inversión de $5.7 millones federales para inyectarlos y crear empleo en los territorios en los que nos encontramos. No queremos volver a la situación del 40% de desempleo y 60% entre los jóvenes que hemos conocido. Reafirmar nuestra autonomía e identidad por medio de un reforzamiento de nuestra personalidad económica, velando por la protección del planeta. Esto es lo que para nosotros se ha convertido en un objetivo. Desde el punto de vista económico, los Inuit Natasquan son los primeros en sentarse en una mesa de negociación con el gobierno de Quebec y el gobierno federal del Canadá para expresar nuestro derecho a la autonomía y a participar en pie de igualdad con nuestros interlocutores de Quebec en el bienestar y la prosperidad de nuestro territorio. Demostraremos así al mundo entero y en particular a los jóvenes de la nación Innu que existen motivos de orgullo y posibilidades de prosperar. Ocupamos un lugar del que no vamos a desprendernos, seguiremos luchando por el reconocimiento de nuestra nación de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que nos queda muy poco tiempo, dice la presidenta. Vamos a pasar ahora a la oración.
Creator, I pray for all of us here.
Creador, rezo para oro para que todos podamos regresar sin problemas a nuestros hogares y a nuestras familias. Gracias por las bendiciones.
Thank you very much, our brothers.
Muchas gracias a los hermanos de la nación Innu. Quisiera llamar ahora al representante de Hunakapa Lakota para que también ore por nosotros. Tiene la palabra.
Madam Chair, permanent form. I'm just a common man. I'm from the
Yo soy un representante de una nación de Dakota del Sur. Quisiera dar las gracias a la señora presidenta y a los miembros del foro permanente por haberme permitido pronunciar ahora esta oración. Es un gran honor para mí. Es la primera vez que me encuentro aquí. Y como digo, es un orgullo encontrarme frente a ustedes y tener la oportunidad de conocerlos. El lugar del que vengo, yo represento a la Midnight Strong Society del pueblo Hunkpapa Lakota. Y en esta oración al lado de muchas cosas. Desde 1876, el pueblo del que yo vengo, del que venían mi padre y mi madre, ha vivido importantes cambios. Cuando el general Armstrong acudió a nuestro campamento, trató de establecer un marco de relaciones con nosotros. Y hoy, al pronunciar oraciones como la que he pronunciado, lo hago de todo corazón para transmitir un mensaje. Yo, que vengo del pueblo Hunkpapa Lakota, sé que lo que ha ocurrido en Dakota del Sur y en muchas otras zonas donde viven los pueblos indígenas demuestran claramente que de una forma u otra las guerras con los pueblos indígenas todavía no han acabado. Mi pueblo vive en una de las zonas más pobres de los Estados Unidos. Hace tan solo un año tuvimos problemas de violencia, ataques, se encarcela a algunos de nuestros miembros. Y quisiera hacer un llamamiento ante todos ustedes hoy para que se ponga fin a las guerras. Porque las guerras, de un modo u otro, siguen ahí, existiendo. Y si no acabamos con ellas, no vamos a podernos sentar todos en la misma mesa. En los campamentos, en los campos de concentración, a los que se llama reservas, se encuentran algunos de los nuestros. A los judíos también se los sacó de los campos de concentración para darles nuevas oportunidades. Y lo que se tiene que hacer es hablar también de los 200 millones de indios que en campos de ese tipo también han muerto. No podemos quedarnos callados.
23 de los jóvenes míos de mi pueblo han puesto fin a sus vidas. Por lo tanto, no puedo mantenerme en silencio. Tengo que pedir que acabe esta guerra. No somos el enemigo. Mis hermanos han servido en el ejército 5 veces. Yo también. Mi familia, todos han estado en el ejército para proteger este país. Solo quiero que se acabe la guerra para tratar de reconstruir, de sanar. Ha habido un holocausto que hay que reconocer en esta tierra. Hay que abrir las puertas para que el gobierno y nosotros podamos hablar y no tengamos que actuar y hacer como si nunca hubiera sucedido nada. Podemos sanar, podemos construir. Estamos haciendo cosas en las reservaciones. Estamos hablando de cómo poder ayudar a sanar a nuestro pueblo. Tenemos pesadillas, desórdenes mentales porque se nos persigue y se nos mata. Por eso tenemos un instituto para que nos cuide, para que nos atienda. Es el lugar de donde hablé, de donde estamos haciendo cosas. Les doy las gracias por estar aquí, por escucharnos, por escucharme, y le doy las gracias a la señora presidenta porque me ha dado permiso para hablar y poder decir lo que había que decir. Tenemos que acabar la guerra, ir adelante y traer unidad al mundo, porque nuestros jóvenes tienen que ser parte de esta mezcla, porque tienen fuertes oraciones que nos ayudan a sanar. No, es menester que no vayan a prisión, que nos sigan, que se les dé apoyo. Nosotros, los pueblos indígenas, tenemos manera, vías para poder traer paz al mundo, unir. Tenemos preces, tenemos canciones. Nuevamente, muchas gracias. Hay que poner fin a la guerra para poder seguir adelante y sanar. Gracias. Mi oración. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a Robert White Mountain por sus oraciones y por su declaración. Doy la palabra a la Federación Nepalesa de Pueblos Indígenas. ¿Están presentes? ¿No? Sí. Quisiera darle las gracias a los intérpretes por su trabajo. Gracias por su apoyo, por el apoyo que nos han dado.
Namaste. From Nepal, we have 9 Constituent Assembly members, or the parliamentarians, and members, representatives from NEFIN, Nepal Federation of Indigenous Nationalities, Nepal Foundation for the Development of Indigenous Nationalities, and Nepal Indigenous Women Federation, as well as BASE Nepal, and representative from Kirat Samling Language and Culture Development. First, we will be presenting our new national anthem that was written in 2006. We are proud of our national anthem because this is inclusive and recognizes the diverse populations of Nepal. So at this time, I would like to request everyone to stand up for the national anthem.
Tunga Purga Mani Yurte Mana Nepali Sarva Bhoma Paini Eka Mechi Mahakali Prakriti Ka Koti Koti Sampada Ko Achala Viharu Karagatali Sotam Dara Atala Jnana Bhumi Santi Bhumi Tarai Papa Nimala Apandayu Pyaro Hambu Matri Bhumi Nepala Bahujati Masa Dharma Sanskriti Chanti Shala Agradani Rastra Hamru Jaya Jaya Nepala.
Thank you. Next we have Nepali folk song.
I'd like to thank our colleagues who have done the prayers, our brothers from the Innu Nation, Robert White Mountain, and the Nepali indigenous peoples who belong to the Nepal Federation of Indigenous Nationalities, and the indigenous parliamentarians from Nepal. Thank you very much all, and we would like now to adjourn this meeting, the eighth session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues is now closed. It's adjourned.